Diputada Katia González, tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, muy buenos días, queridos colegas. Agradecida a la presidencia por la palabra. Y quisiera proponer un poco en este último día de sesión el debate sobre un tema. Mi uso de palabra no es como oradora. Mi uso de palabra se enmarca, es la primera precisión que quiero realizar, como moción de orden, presidente. En virtud del artículo 111, inciso F, específicamente estoy generando en este momento una moción de privilegio. El artículo 113 de nuestro reglamento, presidente, establece lo siguiente. Considérase cuestión de privilegio aquella que pueda afectar la inmunidad de un parlamentario o del cuerpo legislativo. En ese marco hago uso de la palabra, señor presidente. Y quisiera que me presten muchísima atención porque voy a requerir la colaboración de ustedes en este tema. Porque efectivamente voy a plantear la situación de un parlamentario en particular, que es el colega Ulises Quintana. En tal sentido, empezando un poco el relato acerca de la propuesta que quiero generar en este plenario, me remito al artículo 17 del reglamento, señor presidente, que dice lo siguiente. Los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones de la Cámara y de las comisiones que forman parte desde el día en que sean incorporados. Si es que me siguen, por favor, porque realmente voy a querer la colaboración de ustedes. Teniendo memoria histórica, hemos rechazado su pérdida de investidura y estoy proponiendo un debate acerca del incumplimiento reglamentario de una obligación que tiene el parlamentario. Esa obligación que tiene el parlamentario está contemplada en el artículo 17 y dice específicamente que es una obligación estar presente en todas las sesiones que sean convocadas, sean estas ordinarias o extraordinarias por la presidencia. El segundo artículo que debe llamarnos a la reflexión como plenario es el siguiente. El artículo 18 dice que el diputado accidentalmente impedido para asistir a la sesión deberá dar aviso por escrito al presidente, quien notificará por secretaría a la Cámara la inexistencia que tuviere lugar más de 3 sesiones consecutivas o 5 alternadas, será necesario el permiso de la Cámara, la que decidirá si la licencia será concedida con o sin goce de dieta según el caso. Esta Cámara debe tomar una decisión, colegas, conforme lo establece el reglamento. Tan desprolijos somos que no podemos hablar de una vacancia, porque la presidencia del señor Pedro Aleana automáticamente hizo que aparezca la señora Rocío Abed sentada y no sabemos a razón de qué en este lugar. Propiamente, esta Cámara está funcionando con sus 80 miembros. Y eso se debe a la prepotencia y al apuro. Porque otro hubiese sido que nosotros podíamos llenar una vacancia ante la ausencia de un colega. Pero como acá vale todo cuando se tiene mayoría, un día apareció nomás esta mujer sentada, no sabemos cuál fue la decisión y tampoco fue consultado el plenario. Entonces, dispuestos a enmendar en tuerto, señor presidente, y desinteligencias de esta Cámara, y a iniciar un proceso necesario, que es hablar acerca de una realidad que conocemos simplemente a nivel mediático, porque no existe ninguna comunicación del titular que pueda disparar un debate serio en esta Cámara. Ese conocimiento es que a través de los medios de prensa nos enteramos que el colega Ulises Quintana está privado de su libertad. No hay nada más que esa comunicación y la certeza ante su inasistencia de que el mismo le está pasando algo y que el titular de una banca no está viniendo y que la suplente asume nomás así porque sí, porque ustedes tienen mayoría. Pero yo quiero ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión hace que debamos articular a través del artículo 22 que habla de lo siguiente. La honorable Cámara, que podemos coincidir o no si somos honorables o no, pero yo estoy dando lectura textual al reglamento, es juez exclusivo de sus miembros. Por mayoría de 2/3 podrá amonestar a cualquiera de ellos o excluirlo de su seno y cita las causales: por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por incapacidad o por inhabilidad física o mental debidamente comprobada. Entonces, queridos colegas, somos nosotros los que debemos decidir y responderle a la ciudadanía a una pregunta. ¿Está en condiciones, tras la ausencia y la privación de libertad, esta Cámara de tomar una decisión sobre la base del principio de legalidad e incursar la conducta de Ulises Quintana en uno de estos artículos que está listado, o de estas causales, más bien dicho, que está listado en el artículo 22? ¿Es desorden de conducta lo que está pasando? ¿Es incapacidad o es inhabilidad? Y ahí sí podemos hablar del artículo 23, que habla de lo que debería haberse hecho y que no se hizo porque son unos prepotentes. Ahí recién entraba la suplente. Y dice: en caso de exclusión, de renuncia o de inhabilidad, muerte o permiso de un diputado ya incorporado, le sustituirá el suplente que figure en el orden de precedencia en la lista proclamada por el partido político al cual pertenece. Ahí recién entraba el suplente. Pero ustedes se apuran todo mal, ¿verdad? Y a veces lo urgente sustituye a lo importante. ¿Y qué es lo importante, colegas? No guardar silencio ante una realidad en este receso parlamentario. Eso es lo importante. No eludir el debate, un debate que puede significar y simbolizar sencillamente la toma de una posición o, ante la ausencia de procedimiento, el inicio de un procedimiento que debe contemplar qué es lo que vamos a hacer con un diputado privado de su libertad. ¿Qué vamos a hacer con un diputado privado de su libertad? Es lo que tiene que responder en esta sesión, en esta última sesión del año, la Cámara de Diputados. Si la respuesta, y a mí se me ocurren miles de alternativas, es iniciar un proceso, porque no hay un proceso, respetando la Constitución Nacional, se le puede correr traslado el mismo, el plenario va a decidir lo que se va a hacer. O estamos en condiciones de recurrir siempre, siempre soportando en nuestra decisión el principio de legalidad, recurrir no al procedimiento del Código de Ética, no al procedimiento, pero sí a las directrices éticas que están establecidas en la resolución 322 de esta Cámara, donde nos obliga a una serie de conductas que debemos cumplir. Aquellos que hablan que la ética y la moral deben estar ausentes en el debate se equivocan de cabo a rabo. La ética y la moral debe estar presente en cada paso que damos, porque es esa la única virtud que debemos respetar y la única virtud que hará recuperar la confianza y la credibilidad en un poder legislativo cada vez más desgastado y ausente de la consideración ciudadana. Entonces, vemos en el Código de Ética una serie de principios que podemos aplicar al momento de juzgar la conducta de Quintana, repitiendo sobre la base de la memoria que un grupo de diputados pertenecientes a la multibancada y algunos sectores del Partido Liberal y algún que otro político colorado ha decidido votar en su momento por la pérdida de investidura, porque tal vez esa hubiese sido la mejor salida para expulsar a Quintana a través del 201, inciso segundo. Esta función básica de los principios éticos y su observancia dentro de la actividad legislativa consiste justamente en generar confianza y credibilidad de la población en sus legisladores y en la función parlamentaria en general. Entonces, el artículo 9 del Código de Ética dice que estamos obligados a respetar y a cumplir la Constitución, las leyes y el reglamento. Ahí encontramos ya la primera causal. Ulises Quintana ha incumplido el reglamento porque se ha ausentado sin decir "esta boca es mía" a 3 sesiones consecutivas de esta Cámara.
Diputada González, permite, usted está en el uso de la palabra, pero necesito hacer algunas puntualizaciones. Usted puede presentar la moción de privilegio en cualquier momento, lo está haciendo bien. Estamos en estadio de oradores y se ha pasado el tiempo, por lo que solicito una moción concreta, diputada, para que usted pueda abordar el fondo de la cuestión. Y me permito dar lectura por secretaría a la comunicación del juzgado pertinente, así usted tendrá el panorama completo. Con su permiso, diputada.
En sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre tuvo entrada el oficio número 2004 del juzgado de garantía número 2 de Asunción, en la que comunican la prisión preventiva del diputado nacional Ulises Quintana, razón por la cual en el mismo acto la presidencia dispuso la admisión de la diputada María Rocío Abed de Zacarías como diputada suplente por el Alto Paraná.
Adelante, diputada Katia González.
Esa no es una facultad de la presidencia. Debía haberse puesto a consideración del pleno y abierto el debate, porque si no, mañana el señor Pedro Aliana, le gusta mi cara, como a muchos luego no le gusta, iba a disponer sencillamente la sustitución de mi banca. Esa es una facultad del plenario y estoy reivindicando la facultad del pleno. Entonces, lo que hizo Aliana no tiene la virtualidad de ser obligatoria por este pleno. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque es el pleno, según el artículo 23 del reglamento, y no estoy saliendo un ápice, y una facultad administrativa no está por encima del reglamento. Y era, queridos colegas, el pleno el que debía determinar qué se hacía con esa comunicación del juzgado. Entonces pueden pelarme 7.000 resoluciones de la presidencia y tratar de abordar y confundir esto como un simple acto administrativo cuando se trata de un acto de suma relevancia, porque estamos sustituyendo a un titular por un suplente. Y era el pleno el que debía decidir, y es por eso que estoy subsanando un error de la presidencia e intentando que nos expidamos como cuerpo colegiado acerca de una realidad que tiene como virtualidad enervar la regularidad en la participación de las sesiones de un titular proclamado. Y no debería ser yo la que tendría, porque en el ideal de las cosas, lo comentábamos con algunos colegas cuando veíamos cuál era el mecanismo que íbamos a utilizar para interesar al plenario, que no se entera que hay un diputado privado de su libertad y no le da una respuesta oficial a la ciudadanía ante esta situación. Entonces, ruego que prioricen la cuestión de fondo que se está proponiendo en este hemiciclo como parte de un debate en el orden de una moción de privilegio fundamentado en el artículo 111 y 113 de la Constitución Nacional, utilizando como causal el artículo 27 que habla de la obligatoriedad a asistir y la realidad que debería convocarnos al debate, que hay tres ausencias sin justificación, porque la comunicación del juzgado, querido colega, no es justificación. No es justificación. Eso debería hacerlo el titular con nota firmada. Pidiendo permiso, dice. Y en tres ausencias, la Cámara la que debe otorgar o negar este permiso, que debe ser con o sin goce de suelda, y ahí se activa el mecanismo para la suplencia. Y probablemente esto sirva como testimonio para que algún día, cuando la gente decida leer las sesiones de la Cámara, encuentre alguna propuesta de sensatez, porque el testimonio, estoy convencida que es como la gota que ora la piedra, en algún momento lo perfora. Y esta propuesta es disruptiva, es anticorporativa, porque hoy deberíamos estar todos abrazados. Estamos a Navidad menos cuarto para proponer algo tan polémico como lo que se está dando en este momento, en donde la intención no es de ninguna manera proteger a ningún sector, sino revelar a la ciudadanía cómo ocurrieron las cosas en el caso Quintana. Asimismo, y voy cerrando con mi intervención para proponer finalmente, el tratamiento de la situación jurídica y parlamentaria del señor Quintana, porque esa es la moción concreta, presidente. Que el plenario autorice qué mecanismo vamos a usar, cuál es el procedimiento que vamos a utilizar y fundamentalmente qué haremos para pronunciarnos como cuerpo legislativo ante la situación de Quintana. Esa es la moción. El artículo 28 establece del Código de Ética siempre que, repito, no se está proponiendo el Código de Ética como mecanismo, simplemente como directriz de esta situación. Dice que usar su autoridad o la influencia que surja de ella para otorgar o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro beneficio en personal que implique un privilegio a parientes, amigos o a cualquier otra persona, medie o no remuneración, salvo los casos de protección de desigualdades injustas, conforme lo establece el artículo 46 de la Constitución Nacional. Este artículo nos da alguna simbiosis, sin perjuicio de que vuelva a ser uso de palabra, mociono al plenario el tratamiento de la situación jurídica de Ulises Quintana y la delimitación del procedimiento a la luz de las evidencias que ha sido brevemente referenciada en esta intervención, señor presidente. Muchas gracias.
Se agradece la participación. La diputada Katia González plantea una moción de privilegios. Sobre ese punto solicita el uso de la palabra el diputado Sebastián Villarejo. Luego voy a poner a votación. Adelante, diputado Villarejo.
Gracias, presidente. Hago una, en primer lugar, manifestar mi acuerdo con la preopinante sobre el tener que tratar este tema. Sí. Hago una consulta, y quizá la Cámara pueda entender, y quizá lo hago como moción, como no es claro lo que tenemos que hacer, creo que la moción que corresponde es la moción que se declare libre el debate, que es el artículo 111, inciso C, de tal forma que podamos debatir entre los miembros de la Cámara, y a partir del debate libre que existe en el reglamento como moción de orden, va a terminar evidentemente alguna conclusión específica sobre lo que vamos a someter a votación y ahí habrá una nueva moción. Entonces, presidente, si es que alguien me secunda y si para la mesa también es lo que corresponde, es lo que de la lectura del reglamento me parece válido, y en base a lo que escuché de la colega propinante, que en realidad lo que pretende un poco que la Cámara trabaje este tema, solicito que se declare libre el debate y agrego una solicitud. Al iniciar el orden del día, el presidente puso a consideración los asuntos entrados. En los asuntos entrados, según pude ver ahora digitalmente, y me han confirmado, hay uno o dos puntos sobre esto, y que quizás los colegas, como siempre esto pasa, digamos, de manera muy rápida, nos tenemos en conocimiento, y me incluyo, porque sé de la existencia, pues no los he leído. Por lo tanto, si la Cámara está de acuerdo y el Pleno, solicito se declare libre el debate y la mesa pueda informarnos con una lectura total qué existe en los asuntos entrados sobre el caso Quintana, porque creo que hay algo nuevo de algún juzgado o de él, y también creo que hay una solicitud de un colega. Entonces quiero estar un poco, que contemos con esa información que es de la fecha. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. La mesa se ve obligada a realizar la siguiente aclaración. La moción de privilegio que plantea la diputada Katia González concluye en algo. El debate libre no concluye. Por lo tanto, usted solicitó también de que se tengan que leer los asuntos entrados. Vamos a dar lectura por secretaría y luego voy a tener que poner a votación vuestras mociones. ¿Usted quiere hacer una moción de orden, diputado Kennedy? Luego de la lectura de los asuntos entrados, le doy el uso de la palabra, diputado.
Tenemos dos asuntos entrados referente a la situación del diputado Ulises Quintana. Una nota firmada por el diputado Ulises Quintana y un proyecto de resolución firmado por varios diputados nacionales. La lectura de la nota del diputado Ulises Quintana dice cuánto sigue. Asunción, 18 de diciembre de 2019. Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, don Pedro Aliana Rodríguez, presente. Tengo el honor de dirigirme al señor presidente y por su intermedio a la plenaria de la Honorable Cámara de Diputados a fin de poner a conocimiento el motivo de mi asistencia a las tres sesiones ordinarias realizadas en el mes de diciembre por motivos particulares que nuestra Constitución Nacional avala. Me amparo en lo dispuesto en el artículo 18 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados que reza: el diputado accidentalmente impedido para asistir a la sesión dará aviso por escrito al presidente, quien notificará por secretaría a la Cámara. Aunque es una obviedad, recalco que esta accidentalidad se refiere a la circunstancia no prevista o deseada por la parte afectada. En fecha viernes 28 de noviembre de 2019 me presenté ante una fijación inauditadamente rápida para la aplicación del artículo 242 y 245 del Código de Procedimientos Penales, a pesar que sé que la noción clara que la intención era ordenar mi prisión. No chicaneo, no me abstuve, no repuse ni apelé dicha decisión, aunque legítimamente había de hacerlo. Y me presenté. Contra todo pronóstico, se ordenó mi prisión alegando situaciones inexistentes, peligro de obstrucción a la investigación que ya se había concluido, y posteriormente, a pesar de ser recusada y haberme inhibido, la misma jueza pretende volver a estudiar mi revisión, ante lo cual no accedí a ser nuevamente juzgado arbitrariamente al día siguiente la Cámara de Apelaciones. Sin tener el expediente a la vista, confirma mi prisión alegando hechos inexistentes. Consideran un tipo penal que no fue acusado tráfico de estupefacientes. Se hallan pendientes de resolución una inconstitucionalidad que podría poner fin a todo proceso, así como otras medidas acordes a la situación. Todo esto en el marco de una acusación que solo incluía asociación criminal y lavado de dinero. Se abre paréntesis, y no incluía narcotráfico, enriquecimiento ni tráfico de influencia. Cierra paréntesis. Todo esto bajo la garantía constitucional de la presunción de inocencia, artículo 17 de la Constitución Nacional. La presunción de inocencia, que abarca a todo el espectro personal y laboral de todo ciudadano en Paraguay, no puede ser cercenado por una disposición administrativa. pues el artículo 17 de la Carta Magna claramente habla que los derechos y garantías abarca el proceso penal y todo aquel del cual pueda derivar pena o sanción. Y por ende, todo acto administrativo de esta honorable Cámara tiene raigambre, amparo y control constitucional. Si el mecanismo para desafectación a un senador o diputado, a pesar del reglamento y las leyes, fuere afectarse por un proceso penal, que es una garantía antes que un mecanismo de sanción, entonces todos en el recinto parlamentario serían pasibles de exclusión, bastando una denuncia, una orden de restricción o arresto para socavar el republicanismo representado en la moción, en la emisión del voto consagrado en todo el mundo. En mi caso, se sanciona la sujeción del ciudadano a la ley, pues como usted sabrá, no todo momento me he puesto a, que en todo momento querrá decir, me he puesto a disposición, aun cuando era notoria la intención de apresarme. No me he valido de chicanas ni suspensiones y he demostrado al elector cómo un diputado respeta las instituciones a pesar de la arbitrariedad de los agentes que la manejan. Considero que esta debe ser también la postura de la Honorable Cámara de Diputados, respetando la Constitución, las leyes y el reglamento por sobre los intereses coyunturales de los colegas. Sin otro particular, los saludo con mi consideración más distinguida y firma la nota Ulises Quintana, diputado nacional. También en esta misma fecha fue presentado por varios diputados nacionales el proyecto de resolución que remueve del cargo al diputado nacional Ulises Quintana en base a las siguientes causales, las cuales paso a leer. Como es de público conocimiento, el diputado nacional Ulises Quintana ha venido atravesando innumerables situaciones jurídicas desde su incorporación a la Cámara de Diputados, pues él mismo está involucrado en la causa que se le sigue al señor Reinaldo Javier Cabañas por narcotráfico. En su momento, esta honorable Cámara había ya concedido un permiso al señor diputado nacional para cumplir una pena privativa de libertad, el cual es reconocido como irregular por el hecho de que el permiso del cual la Constitución Nacional habla es solamente para ocupar cargo de ministro o de embajadores, y en ningún caso se puede aplicar a una causa penal para el cumplimiento de una pena privativa o definitiva, como es el caso del señor diputado nacional. Desde el momento en que un diputado nacional se ve envuelto en una causa penal, la Cámara ya toma medidas, tal como el desafuero y otras que aún debe tomar debido al abandono de la labor legislativa a consecuencia de la privación de libertad. Recordamos que el artículo 17 del reglamento de esta honorable Cámara establece que los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones de la Cámara y de las comisiones de la cual formen parte desde el día en que sean incorporados. La ausencia ya en varias sesiones, específicamente tres consecutivas, del diputado Ulises Quintana configura un hecho grave, tal como lo establece el artículo 18 del reglamento de esta Cámara. Esta situación, que de por sí causa un daño a la imagen de la institución y hace imposible contar y seguir contando con el legislador, por lo que obligatoriamente debe ser sustituido en forma permanente. A esto debemos añadir las circunstancias agravantes de la causa que se le sigue, ya que el mismo juzgado ha revocado la libertad ambulatoria que se le había otorgado, hecho confirmado por el tribunal correspondiente, razón por la cual el diputado Ulises Quintana ha debido abandonar nuevamente las funciones legislativas, dando lugar a que esta situación ponga nuevamente a la Cámara en los primeros planos, causando un malestar generalizado en la opinión pública. Ante estas circunstancias, la honorable Cámara debe tomar la decisión de removerlo del cargo ante la inhabilidad de seguir cumpliendo con la responsabilidad del mismo y al mismo tiempo de reunir las causales para la aplicación de las penalidades establecidas en el artículo 43 del Código de Ética de esta honorable Cámara. Por las razones expuestas, más en su momento ampliarán los proyectistas, solicitamos al señor presidente el tratamiento inmediato de la presente resolución. La parte resolutiva de la resolución establece lo siguiente. Artículo primero, aplicar la penalidad de remoción definitiva del cargo de diputado nacional al señor Ulises Quintana, previsto en el reglamento de esta honorable Cámara. Artículo segundo, confirmar como diputada nacional titular en sustitución del mismo a la señora Rocío Abed de Zacarías, conforme al artículo 23 del reglamento, artículo 3, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
Diputado Celso Kennedy, usted pidió el uso de la palabra sobre las mociones.
Voy a decir los nombres. Los firmantes, el diputado Edgar Ortiz, diputado Marcelo Salinas y una firma ilegible.
Gracias, presidente. A los efectos de tratar de encauzar adecuadamente esta sesión, usted tiene dos mociones en concreto en este momento, que es la moción de privilegio de la diputada Katia sobre el caso Ulises Quintana, que ahora también tenemos un asunto centrado que en realidad a lo mejor ella puede aclarar mejor, inclusive si tratamos esa nota en particular. Pero el diputado Sebastián, y disculpe que le mencione a los dos, señor presidente, pero es necesario, mocionó un debate libre. Y las mociones de orden, conforme al reglamento, tienen orden de precedencia, lo que significa que primero de mantenerse él en su postura, tiene que tratarse y resolver el tema del debate libre. Y yo considero, señor presidente, que es innecesario hacer un debate libre si no va a correr la moción de privilegio, razón por la cual le pediría al diputado Villarejo que retire su moción, que se trate el tema de la moción de privilegio, en todo caso que la diputada Katia aclare mejor la moción de privilegio respecto a esto que hemos escuchado y en función a eso tomar la decisión. Y si se trata el tema, obviamente después se abre el debate como corresponde y de todas formas pueden anotarse ahí conforme al reglamento todo lo que quisieran. Gracias, presidente.
Se agradece la participación sobre la moción de privilegio. Tiene el uso de la palabra. Luego le voy a dar, diputado. El diputado Sebastián Villarejo retira su moción sobre la moción de privilegio planteada por la diputada Katia González. Diputada Jazmín Narváez, tiene usted el uso de la palabra. Diputada Narváez, ¿va a hacer uso de palabra?
Sí, a los efectos de intentar comprender bien la moción concreta de la colega Katia González. Realmente valorable el hecho de tratar la cuestión jurídica, aunque a lo mejor no es el ámbito de debate de eso y que no entiendan de por ahí nuestros representantes del Poder Judicial que estamos queriendo orientar el rumbo de sus resoluciones o de sus actuaciones. Al margen de eso y adentro de ese contexto, creo que en el desarrollo de este proceso penal que está soportando el colega Ulises Quintana, realmente ya todo tipo de resoluciones hemos visto. Desde el momento del primer momento en el acta de imputación temeraria, en la cual aún sin contar con los informes correspondientes le han involucrado con lavado de dinero y otras cuestiones. Hecho que con el correr de los días, de las semanas y los meses, llegando a la instancia de la acusación, por ejemplo, no se ha podido sostener. Hemos visto muchos vicios adentro de la investigación. Podemos acusar de temeraria la actuación de los agentes del Ministerio Público. Y posteriormente a eso, ya una vez concluida la etapa investigativa del proceso que está soportando el colega Ulises Quintana, de vuelta es metido a prisión, olvidándonos de que en cuanto se refiere al hecho de tener que soportar la prisión preventiva, se tienen que conjugar tres hechos conjuntamente. Y no es que tenga que ser alguno de los hechos, sino que tienen que ser los tres hechos conjuntamente. El peligro de la obstrucción a la justicia, el peligro de fuga y la falta de arraigo. En este caso, tengo entendido y han asistido colegas míos que incluso el colega Ulises Quintana estaba pretendiendo lanzar su candidatura como intendente a Ciudad del Este, revelando un amor a su Ciudad del Este natal y su voluntad y su intención de vivir siempre adentro del territorio nacional. No pretende esconderse de nadie, al contrario, él está ofreciéndose como posible jefe comunal de su distrito natal. En segundo término, aquellos que estén familiarizados con el desarrollo de un proceso penal sabrán que una vez que termina la etapa investigativa, cuando se genera la acusación o cuando se han vencido los plazos procesales, ya no se puede retrotraer ni agregar nada que aporte al debate posterior en un juicio oral. Mal podría él obstruir con ningún proceso de investigación porque de hecho ya se ha concluido. Entonces ya estamos ante dos hechos que no se configuran. Y el peligro de fuga tiene mucho que ver también con lo de la falta de arraigo. Creo que la presencia del colega Ulises Quintana, bueno, hoy en el penal donde está, a lo menos deja ver de que se ha desnaturalizado la figura de la prisión preventiva y el espíritu que tiene. Entonces, hago este aporte porque lo que yo entendí es que justamente la colega Katia González había solicitado hacer un análisis de la cuestión, de la situación jurídica, y lo demás, las demás cuestiones, creo que bueno, son atribuciones del pleno. Muchas gracias, presidente y colega.
Gracias a usted, señora diputada. Siempre sobre la moción de privilegio, la diputada Celeste Amarilla. Tiene usted, diputada, el uso de la palabra.
Para que se decida ya, presidente, si vamos a ir por la moción de privilegio o si vamos a ir por la moción de Villarejo. Realmente se contraponen un poco, así que me gustaría... Ah, perdón. Bueno, y entonces queda abierto el debate. Y vamos a votar la moción de privilegio.
¿Terminó, diputada?
No terminé.
Yo necesito, usted plantea como moción de orden.
Quería saber si ya estábamos en la moción de privilegio.
Ay, todavía no.
Bueno, entonces sí puedo opinar.
Usted puede opinar siempre y cuando se va a oponer a la moción de privilegio.
No me voy a oponer.
Ahora yo tengo que
poner... Quiero opinar sobre el caso Quintana.
Muy bien. Yo tengo que poner a votación, la presidencia tiene que poner a votación el tratamiento de la moción de la diputada Katia González, que plantea una moción de privilegio. Luego todos los colegas tendrán el derecho de solicitar el uso de la palabra para abordar el tema. Bueno, hay que votar. Los que estén por la moción de privilegio para tratar el caso del diputado Ulises Quintana votarán en positivo. Los que estén en contra van a votar en negativo. A votación. Suficiente mayoría para abordar el tema planteado por la diputada Katia González como moción de privilegio. Se abre la lista de oradores. Diputada Celeste Amarilla, adelante. Tiene usted el uso de la palabra.
Bueno, verdaderamente el señor Ulises Quintana ya nos ha expuesto a demasiado en esta Cámara. La primera vez que se trató su tema, en un error que raya con la ignorancia parlamentaria, le hemos dado permiso para que se vaya preso. Me consta que muchos de los acá presentes en privado han reconocido que eso fue un error. Ya ni vale la pena discutir y mencionar que él está inserto en varios artículos, tanto del Código de Ética como del Reglamento y de la propia Constitución Nacional. Por ejemplo, existe el artículo 88, que no se mencionó todavía, del reglamento, que dice: la Cámara, a indicación del presidente o por moción de uno de sus miembros, uno solo, podrá amonestar, y no se vota la moción, ¿eh? Mociona uno de los miembros, y ahí ya tiene que caber esto que continúo leyendo: podrá amonestar a cualquier diputado, expulsarlo del recinto parlamentario o excluirlo temporal o definitivamente de su seno. Definitivamente de su seno. Excluirlo definitivamente de su seno. ¿Se entendió, verdad? Conforme a lo previsto en el artículo 190 de la Constitución. Ahí nos vamos al 190, que dice, además de cada Cámara redactará su reglamento, dice: por mayoría de dos tercios podrá amonestar o apercibir. Este sería el caso en que mi moción sea, por ejemplo, amonestarle a un compañero por X problema. Continúo el 190, a ver si me siguen. Por inconducta en el ejercicio y suspenderlo hasta 60 días. Y por mayoría absoluta podrá removerlo. Y da otras causales el 190. Pero en este caso, si alguien se, algunos se callan, en este caso, cuando estamos analizando un artículo a la luz de otro, tenemos que ir de una página a otra. El artículo 88, prosigo, el 88 dice que por moción de uno de sus miembros, vamos a suponer que yo mociono ahora que a Quintana se lo excluya definitivamente de la Cámara. Esta es una potestad que me da el reglamento, a mí, sola, un parlamentario. En virtud a esa moción mía, el Pleno deberá votar por mayoría absoluta mi moción de excluirlo en virtud al artículo 190. Ya no me detengo a juzgar las inconductas, las inhabilidades. Él cumple todos los requisitos para irse. Todos. Él está inhabilitado porque está preso. Él no puede cumplir su función acá porque está preso. Entonces está inhabilitado. Y cuando se habla de inhabilidad, uno no se detiene a pensar, ¿será que está enfermo, ciego, preso? Etcétera, pero inhabilitado es cuando no puede ejercer su función. Coincidimos que está inhabilitado, cuando mínimo. Él quiere venir, pero no le dejan venir. Me dice, él está preso, colega. Él está preso, señor de Clesis. Y ya no funciona más que el Partido Colorado pide que se lo suelte y lo sueltan. No funciona más así. Por eso no puede venir acá. Yo propongo, y este debate va a ser muy interesante, que vayamos analizando todos los artículos que le caben al señor Quintana, porque les puedo asegurar que le caben como 5. Y en particular les pido a los más expertos que analicemos un poco este 88 que yo les estoy diciendo que nunca se lee. Gracias. Y me reservo el derecho a luego mocionar yo sola la exclusión definitiva del señor Quintana. Quiero escuchar nomás el debate primero y no ya cortar algo que puede ser aleccionador. Gracias.
A usted, señora diputada, tiene el uso de la palabra el diputado Edgar Ortiz. Adelante, diputado.
Muchas gracias, presidente. Nosotros tenemos una propuesta concreta en la cual pedimos la remoción del cargo del diputado Ulises Quintana. Como es de público conocimiento, el diputado Ulises Quintana ha venido atravesando innumerables situaciones jurídicas desde su incorporación a la Cámara de Diputados. Pues él mismo está involucrado en la causa que le sigue al señor Reinaldo Javier Cucho Cabañas por narcotráfico. En su momento, esta honorable Cámara había concedido el permiso al señor diputado para cumplir una pena privativa de libertad de la cual reconocido como irregular por el hecho de que el permiso del que la Constitución habla es solamente para ocupar cargos de ministros o embajadores. En ningún caso se puede aplicar a una causa penal para el cumplimiento de la pena preventiva o definitiva, como es el caso del señor diputado nacional. Desde el momento que un diputado se ve envuelto en una causa penal, la Cámara ya toma medidas, tal como el desafuero o otros que aún deben tomar, debido al abandono de labor legislativa a consecuencia de la privación de libertad. Recordemos que el artículo 17 del reglamento dice: los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones de la Cámara y de las comisiones de que forma parte el día que se ha incorporado. La ausencia ya en varias sesiones, específicamente tres consecutivas, del diputado Ulises Quintana configura un hecho grave, tal como lo establece el artículo 18 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ante esta situación, que si una causa es un daño a la imagen de la institución, hace imposible contar y seguir contando con el legislador, por lo que obligatoriamente debe ser sustituido en forma permanente. A esto debemos añadir la circunstancia agravante de la causa que se le sigue, ya que el mismo juzgado ha revocado la libertad ambulatoria que se le había otorgado, hecho confirmado por el tribunal correspondiente, razón por la cual el diputado Ulises Quintana ha debido abandonar nuevamente las funciones legislativas. Dando lugar a esta situación, ponga nuevamente a la Cámara en los primeros planos, causando un malestar generalizado en la opinión pública. Ante esta circunstancia, la Honorable Cámara de Diputados debe tomar la decisión de removerlo del cargo ante la inhabilidad de seguir cumpliendo con el cargo y al mismo tiempo reunir las causales para la aplicación de las penalidades establecidas en el artículo 43 del Código de Ética de esta Honorable Cámara. Por las razones expuestas, más lo que en su momento se expondrá en la penalidad de la Honorable Cámara, solicito al señor Presidente el tratamiento inmediato, haciendo propicia para saludarlo atentamente. Eso es todo.
Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Romero Roa. Adelante, señor diputado.
Gracias, presidente. En realidad que es importante que podamos iniciar este debate de un tema muy recurrente, que es el caso Ulises Quintana. Y al final de cuentas, tenía que haber llegado el momento para discutir. Yo, en la oportunidad que se trató la pérdida de investidura, voté por la pérdida de investidura y mi posición no ha cambiado sobre ese tema en particular, y ratifico en este momento esa posición. Aquella vez se hizo el planteamiento y el diputado Ulises Quintana se encontraba en la sala de sesiones y tuvo la oportunidad de hacer su descargo, por lo que también yo creí oportuno votar en ese momento la pérdida de investidura. Y estoy leyendo la presentación del colega Edgar Ortiz y Marcelo Salinas en relación al pedido expreso de aplicar la penalidad de remoción definitiva del cargo del diputado nacional Ulises Quintana. Y entiendo, presidente, que nosotros tenemos que cumplir con los requisitos de procedimiento institucional. Y yo estoy mocionando de iniciar el proceso solicitado por el colega Edgar Ortiz y también Marcelo Salinas y otros, en el sentido de dar inicio al proceso de remoción del cargo del diputado Ulises Quintana y resolver hacer el traslado y la notificación correspondiente al afectado para hacer su descargo. Creo que es fundamental que el afectado realice su descargo y en su caso, si tiene algún impedimento, que lo haga a través de un representante legal, de tal manera que el pleno pueda resolver ya la petición hecha por los colegas. Esa es la moción, presidente. Iniciar el proceso de remoción planteado por el colega Edgar Ortiz y resolver hacer el traslado correspondiente para ejercer su defensa al afectado Ulises Quintana. Gracias.
Tiene el uso usted para una moción de orden, diputado Ábalos Marillo. Solicito que se inscriba, por favor. Diputada Katia González, tiene usted el uso de la palabra. Adelante.
Sí, señor presidente, nos vamos entendiendo. Lo importante es iniciar el proceso. En ese sentido, es obligación de esta Cámara darle la formalidad debida a un tema tan grave. Si se aplica y se utiliza... Silencio en el gallinero. Después ustedes me critican porque yo grito mucho. Ramón está dando un marco al debate que me parece interesante. El disparador de debate fue la moción de privilegio. A través de esa moción de privilegio surge una presentación de tres colegas que piden específicamente la exclusión, que no es la pérdida de investidura. Celeste Amarilla aporta con el tema del artículo 88, en donde debemos dar traslado de lo debatido en este plenario más la nota presentada cuya lectura fue dada vía secretaría de manera tal a que se respete el ejercicio de la defensa. Entonces, presidente, podemos correr traslado de esto para respetar las formas y convocar para el día de mañana a una extraordinaria, ya que iniciamos el tratamiento que finalmente era lo que estábamos pretendiendo un grupo de colegas. Así es que no entiendo bien si esa fue la propuesta de tratar la nota de Ortiz, porque Ortiz propuso, Ramón secundó, estamos dentro de una moción de privilegio, así es que estar un poco atento, gente, para poder delimitar bien cuál va a ser el curso que vamos a desarrollar para este debate propuesto. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. ¿Usted quiere que traslade, diputada González, quiere que traslade el planteamiento al plenario? Defina. Bueno, seguimos con el debate. Señor, para una moción de orden, diputado. ¿Quiere usted hacer una aclaración? Adelante, diputado.
Presidente, si vía secretaría no se puede dar lectura al procedimiento en este caso de situaciones. Creo que no corresponde y que debería pasar a comisión, por eso quiero que lea el secretario del procedimiento.
Adelante, señor secretario, hay petición de aclaración de procedimiento.
Conforme al planteamiento de remoción establecido en el proyecto, se hace mención al Código de Ética. Y el Código de Ética, en su capítulo quinto, establece el procedimiento en general, y voy leyendo los artículos que hacen al procedimiento en general. Artículo 37, competencias. El Pleno de la Cámara conocerá de los procesos. Conforme a esta norma, se diligencia contra cualquier diputado o diputada. Las decisiones del Pleno que supongan sanciones deberán estar enumerados dentro de los previstos del artículo 190 de la Constitución Nacional. Además, el Pleno, a pedido de las bancadas, tendrá las siguientes facultades: a revisar periódicamente y recomendar actualizaciones para la presente normativa a los efectos de mejorar su aplicación; b, cooperar con el cuerpo legislativo para mejorar la aplicación y entendimiento de la ética parlamentaria; c, verificar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones legislativas en materia ética de asistir a los diputados, diputadas, sobre cualquier consulta respecto a la aplicación de esta norma o en cualquier caso de duda sobre una posible violación. 38. Obligaciones. Serán obligaciones de la mesa directiva recibir e investigar todas las denuncias que sean presentadas. B. Actuar de oficio ante cualquier violación de la Constitución Nacional, las leyes, el reglamento y estas normas detectadas y verificadas por los miembros del cuerpo. Artículo 39. Mayorías y dictamen. Las sanciones por inconductas que lesionen la ética parlamentaria podrán tomarse por mayoría de 2/3 conforme al artículo 190 de la Constitución Nacional, previo dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Artículo 40. Plazos. La Comisión de Asuntos Constitucionales deberá expedirse sobre las denuncias presentadas en un periodo no superior a 15 días hábiles, contabilizados a partir de la presentación de la denuncia. Artículo 41. Denuncias. Las denuncias podrán presentarse oralmente o por escrito y en todos los casos se deberá levantar un acta en la que se incorpore la identidad del denunciante. Artículo 42. Procedimiento. Las actuaciones del Pleno por transgresión de las normas del Código de Ética procederán de oficio y en virtud de una denuncia. El procedimiento seguirá el siguiente trámite. A. Cada caso se derivará a conocimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales. B. Dentro del plazo de 15 días hábiles corridos, este elevará dictamen al Pleno. C. La Comisión de Asuntos Constitucionales, dentro de dicho plazo, otorgará el espacio para que el afectado presente su descargo. D. Concluida la etapa anterior, el Pleno deberá emitir una resolución. Artículo 43. Penalidades. En la aplicación de las penalidades serán consideradas la naturaleza y gravedad de la infracción cometida, los daños que de ella provengan para la Cámara de Diputados, las circunstancias agravantes o atenuantes y los antecedentes del infractor. Las penalidades aplicables son las siguientes. A. Amonestación oral en caso de hechos que no revistan mucha gravedad. B. Amonestación escrita. C. Suspensión o remoción de acuerdo a lo establecido en el artículo 190 de la Constitución Nacional. Sigue el artículo 44 de apoyo a la investigación y el artículo 45 es de comunicación.
Hemos escuchado la lectura solicitada por el diputado Arnaldo Samaniego. Proseguimos con la lista de oradores. Adelante, diputado Celso Kennedy. Tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Y la verdad es que solicito leer en algunos puntos, ¿verdad? Para no tener que remitirme siempre al secretario para que lo haga, si ustedes me permiten, señor presidente. Muchas gracias. Primero, quiero decir lo siguiente. En este momento hay una comisión especial que trabaja sobre el tema de la reforma del Código Procesal Penal, tengo entendido, y penal también, o no sé si alternativamente. Pero yo creo que deben ellos tener una especial atención y seguimiento a este caso de los parlamentarios para tratar de adecuar específicamente a esta situación. El caso Ulises Quintana es un caso que se va a convertir en una leyenda, el seguimiento en el futuro, por las circunstancias que estamos atravesando en esta honorable Cámara de Diputados. Porque sucedió algo imprevista que no habrán pensado los constituyentes y razón por la cual nos embreta en esta posición. Por eso yo, solamente con un análisis político de sentido común, pienso que si nosotros hubiésemos participado en la redacción de una constituyente en el año 1992, después de la dictadura, queriendo hacer algunas modificaciones importantes y por sobre todas las cosas, ponerle freno a la dictadura, en esa oportunidad los constituyentes pensaron al máximo para que el dictador no persiga al parlamentario para poder sacarlo de su investidura, sacarlo de la posibilidad de participar en el proceso parlamentario con el objetivo de que pueda fortalecer la democracia. Y me imagino yo que como también otorgan denominaciones especiales como el título de honorable a los diputados, va a someterlo a una elección justa, es decir, donde los ciudadanos efectivamente iban a votar a personas honorables. Y agregado a eso, obviamente le dan atribuciones especiales, que significa poder, para poder decidir sobre la vida de la gente. Me imagino yo que no habrán pensado de que los parlamentarios podrían buscar el resquicio legal para hacer exactamente lo contrario a lo que se pensaba desde el punto de vista constitucional. Y eso es lo que nos lleva a esta situación. Yo creo que existe bastante de incertidumbres o lagunas jurídicas sobre esta situación, por lo tanto corresponde un largo debate para no cometer una injusticia, y peor todavía para que la Honorable Cámara de Diputados no sea parte de un proceso de inicio de obrar mal y permitir que después otra instancia finalmente decida o sentencie que se obró mal en la Cámara de Diputados, revierta eso y a partir de ese momento convertir nuestras decisiones en revisables todo el tiempo. Por eso tenemos que tener un máximo cuidado, me parece a mí, en esta circunstancia. Por eso quiero referirme al artículo 88 que mencionó la diputada Amarilla al momento de argumentar, y bueno, le pido disculpas por mencionarlo. La Cámara de Diputados, a indicación, y esto quiero leer, a indicación del presidente o promoción de uno de sus miembros, podrá amonestar a cualquier diputado, ahí es coincide perfectamente con la Constitución Nacional, expulsarlo del recinto parlamentario o excluirlo temporal o definitivamente de su seno, pero ahí agrega, para ser más claro, cuándo nosotros podemos excluirlo conforme a lo previsto en el artículo 190 de la Constitución Nacional. Y el artículo 190 habla del reglamento, que nosotros tenemos que reglamentar nuestro funcionamiento normal, y nos abre algunas posibilidades de sancionarlos, hasta de suspenderlos hasta 60 días, pero cuando hablamos de excluirlo ya no menciona, salvo caso que sea por una cuestión de insanía, con sentencia de la Corte, o de lo contrario, ya abre la posibilidad de excluirlo por otras vías razonables, lo que significa que no está contemplado necesariamente en el artículo 190. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, existiendo la laguna jurídica, en este caso en particular, obvio que los constituyentes también previeron la posibilidad de que nuestro funcionamiento, de nosotros tenemos que adecuarlo a un reglamento de funcionamiento. Ese reglamento de funcionamiento de todas formas no puede contemplar todo lo que dice o lo que puede llegar a suceder dentro del recinto parlamentario o en las conductas de los parlamentarios, ni tampoco por la ley. Entonces abre la posibilidad de que también la mayoría pueda decidirlo, ampliar el reglamento si fuera urgente en la propia plenaria donde se va a decidir. Lo que sí podríamos usar en esta oportunidad. Con todas esas razones, me parece a mí, porque hubo algunas confusiones respecto a la incorporación de la colega diputada suplente, que está en reemplazo del titular, considero que es razonable en este momento tener en primer lugar como aceptada la decisión tomada por la mesa directiva en función a la comunicación que hizo el Poder Judicial a la Honorable Cámara de Diputados de la prisión que tenía que cumplir el diputado. No se tomó la precaución los diputados en ese momento como para debatirlo sobre el tema, lo que significa que se aceptó tácitamente, entonces, validar esa situación en este momento. Segundo, iniciar el proceso de exclusión, no finiquitarlo hoy, pero sí dejar un tiempo suficiente como para poder tratar bien el tema y discutirlo jurídicamente y después votarlo en su momento. ¿Qué va a permitir eso? Que la defensa, si considera agraviado algún aspecto jurídico, va a plantear a esta honorable Cámara lo que corresponde y obviamente las acusaciones va a estar perfeccionado para poder adecuarlo al ámbito jurídico y luego nuestras decisiones, me parece a mí, va a ser justa, señor presidente. Es mi moción. de acompañar este inicio de pedido de exclusión y obviamente después correr traslado al afectado para tratar después si necesitamos fijar una fecha en el receso parlamentario para que esta comisión pueda hacer una sesión extraordinaria para tratar el tema y no esperar los 2 meses correspondientes. Gracias, presidente.
Terminó, diputado. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo Blanco Amarilla. Me permite, diputado, vamos a organizar por sala técnica el uso de la palabra por el término de 10 minutos porque estamos en otro estadio y el sistema. Por eso aparece tiempo expirado para que no... Adelante, diputado.
Gracias, diputado. Presidente. Bueno, queridos colegas, creo que este es un tema que realmente requiere de mucha honestidad intelectual de cada uno de nosotros para poder resolver no solo de la mejor manera posible, sino de la manera en que corresponda. Y esa manera debe ser acorde, por supuesto, a lo que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen. Acompaño, presidente, el pedido de la colega diputada Katia en el sentido de abrir este proceso y sobre todo este debate. Pero lo que me preocupa es, presidente, el camino que se tome en base a todas las lagunas que estamos encontrando en este famoso proceso o en estos procesos que se han iniciado, en este caso de exclusión de parlamentarios, hablamos del Senado, y procesos que se han iniciado en la Cámara de Diputados y que han tenido los resultados que todos sabemos. He escuchado que se cita con insistencia lo que establece nuestro reglamento interno, presidente. Pero yo quiero recordarle a los colegas, porque es mi obligación y quiero ser honesto con lo que creo y con lo que interpreto de la Constitución. Por ejemplo, habla el artículo 22 y también el artículo 88 en ambos casos de que podrán, de que la, en este caso el artículo 22 dice la Cámara es juez exclusivo de sus miembros. Por supuesto que es así. Para las cuestiones que tienen que ver con inconductas, desórdenes o inhabilidades. Pero respecto de la titularidad de los elegidos, yo le quiero recordar a los colegas que la competencia la tiene la justicia electoral por imperio del artículo 273 de la Constitución Nacional. Y dice puntualmente derechos y acciones de quienes resulten elegidos. Corresponde a la justicia electoral. También escuchaba que hablaban del código de ética. Y el código de ética se remite y refiere en su capítulo donde establece el procedimiento para juzgar por alguna inconducta a un legislador, en este caso a un diputado, porque es nuestro reglamento interno. Se refiere directamente al 190. Y el artículo 190 habla exclusivamente de amonestar o suspender hasta 60 días a un legislador. Y yendo ya al fondo de la cuestión de lo que estamos debatiendo, porque esto quiero ilustrarle un poco a los colegas y poner sobre la mesa todas las lagunas que tenemos y que hemos debatido ya en su momento, y que la sigo sosteniendo, Quiero recordar a los colegas que justamente el 190, la discusión principal, en la constituyente fue si mantenían o no la palabra excluir de su seno a un parlamentario en ese artículo. Y era justamente el profesor doctor Evelio Fernández Arévalos, a quien aquí la Cámara de Diputados hace un tiempito nomás le condecoraba de la manera más distinguida posible. Justamente era él quien en esa constituyente explicaba muy claramente el por qué decidían excluir o suprimir esa palabra de ese artículo. Y así fue que finalmente quedó ese artículo 190 con solo dos posibilidades de sanciones a un legislador: amonestar o suspender por 60 días. Y el código de ética se refiere y cita que se remite al 190. Simplemente quiero aportar esto, presidente, porque me gustaría y creo que los colegas tenemos que debatir mucho sobre este tema. Y tenemos que ser custodios de nuestra constitución y nuestras leyes. Y en el caso particular, me pregunto cómo vamos a hacer, porque entiendo que esta Cámara ya ha votado la pérdida de investidura, en este caso de este colega particular. Dejo para la reflexión, colegas. Quería aportar un poco este debate y, bueno, seguiremos atentos. Muchas gracias.
Se agradece a usted, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado nacional Sebastián Villarejo.
Gracias, presidente. La ley pues no puede prever el absurdo. Acá lo que tendría que haber ocurrido es que el día que se trató la pérdida de investidura tendríamos que haber obrado en consecuencia. Lastimosamente no lo hicimos. Entonces estamos en una situación como esta. Yo simplemente quiero dejar dos consideraciones para la reflexión. En primer lugar, la necesidad de que pase un año luego de una resolución tomada tiene que ver con proyectos de ley, no tiene que ver con este tipo de resoluciones. Yo creo que tranquilamente se puede reiniciar el procedimiento de pérdida de investidura, uno. Segundo, si el procedimiento de exclusión en base a lo presentado por los colegas diputados, yo quiero dejar en claro que nuestra opinión es que la exclusión no se da por ausencia, la exclusión se da por inconducta. Esto hay que dejar en claro, no es por ausencia y por la situación de una prisión preventiva o no. Porque esto hay que dejar en claro para los precedentes, por más que nos gusten. Porque alguna vez cualquier persona puede estar en la presidencia de la República y algún diputado que no le guste en alguna manifestación absolutamente ciudadana y permitida, nos manda o nos envía con el uso de la fuerza pública presos y ocurren tres o cuatro sesiones y terminan excluyendo del seno. Por eso la Constitución Nacional bien prevé en el caso de la pérdida la condena. Ahora, la exclusión por inconducta, y atendiendo que este es un caso especial porque se ha tratado en su momento la pérdida de investidura, y por lo cual le hemos emitido, y es un caso complejo que hay que verlo en todo su contexto y no agarrarse únicamente de una ausencia de tres veces, tiene que ser analizado en consecuencia. Gracias, presidente.
Señor diputado, tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Ávalos Mariño. Adelante, diputado.
Gracias, presidente, y con propósito de aportar también al debate, y en gran parte coincido con el colega que hizo uso de palabra preferentemente. Sí. Presidente, nosotros si vamos al artículo 190 de la Constitución Nacional, lo que podemos aplicar en apercibimiento, una amonestación o una suspensión de 60 días. Lo de remoción luego de no corre porque la remoción está sujeto o está condicionado a la incapacidad física o mental y debe ser declarado por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, yendo al reglamento que es más amplio, o sea, baja más allá de la Constitución Nacional y establece también la posibilidad de exclusión del parlamentario. Y ahí sí coincido con las causales. O sea, que si nosotros vamos a excluirlo del seno al colega, tenemos que encuadrar en alguna de estas causales que establece el reglamento interno. Que una de ellas es la conducta inapropiada, o sea, el término correcto establecido en el reglamento es desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, y coincido con el colega que por ausencias no podemos aplicar el artículo 22. Entonces tenemos que invocar como causal, en todo caso, el desorden de conducta para poder aplicar el reglamento en lo relacionado a la exclusión del seno, presidente. Y si esa es la decisión, coincido también con el doctor Romero Roa, con el colega Romero Roa, disculpe que lo mencione, de iniciar el procedimiento, porque igualmente el colega tiene que tener derecho a la defensa. Es todo, presidente, gracias.
Gracias, agradece la colaboración, diputado Carlos Silva. Tiene usted, señor diputado, el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Verdaderamente estamos llegando a este punto porque las formas son importantes y las formas no las hemos cuidado en su momento. El artículo 18 del reglamento interno, que bien dice de que el diputado accidentalmente impedido para asistir a la sesión debe dar aviso al presidente, quien notificará por secretaría a la Cámara. O sea, no, en primer lugar no habla de que un juez puede avisar a la Cámara. Dice que él refiere al diputado. En segundo lugar, en el siguiente artículo, habla de que si tiene una enfermedad o accidente, sí le da una potestad al cónyuge o en su defecto al pariente más cercano que tuviera su representación legal. Entonces, ese primer procedimiento de notificación por parte del afectado no se dio y la Cámara tampoco dio permiso ni nada, ¿verdad? Entonces, estamos llegando al tercer día de ausencia y, por supuesto, yo en primer lugar quisiera ser bastante claro que yo me ratifico también en mi posición en cuando se trató la pérdida de investidura. Mi voto fue en positivo y, por supuesto, que sigo en esa misma posición. Ahora, para que no haya agravios procedimentales, tenemos que tener bastante en cuenta cómo vamos a realizar este intento de exclusión que se pretende al colega. Cuando hacemos mención al artículo 88, tenemos que tener en cuenta que nuestro reglamento está formado, está escrito, dividido por medio de capítulos y cada capítulo tiene su articulado. Entonces, los articulados de cada capítulo refiere a lo que dice el capítulo. Entonces, el capítulo 11 dice de las interrupciones y de los llamamientos a la cuestión y al orden. Y si uno viene leyendo los articulados, refiere el espíritu de ese capítulo, refiere al orden dentro del hemiciclo. Es decir, respetar al orador, no causar agravio, que no haya un desorden interno dentro de la Cámara, y hablan algunos de los artículos que el presidente tiene que llamar al orden, se lo tiene que observar. Y después en el artículo 88 sí habla de que la Cámara, indicación al presidente o por moción de uno de ellos, podrá amonestar a cualquier diputado, expulsarlo del recinto parlamentario o excluirlo temporal o definitivamente. Pero refiere a la conducta dentro del hemiciclo, si nos ceñimos a lo que dice el capítulo. Entonces, si nosotros queremos proceder a la exclusión, creo que nosotros tenemos que proceder por medio de la figura de pérdida de investidura, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Para una moción de orden solicita el diputado el uso de la palabra. Adelante, diputado Esteban Samaniego.
Muchas gracias, presidente. Justamente para solicitar 15 minutos de cuarto intermedio para que diferentes bancadas podamos debatir sobre este tema y tomar una decisión, presidente. Muchas gracias.
Moción de orden no admite debate, salvo quienes quieran oponerse a consideración la moción de un diputado para oponerse. Para sumar a la moción, adelante, diputado Villarejo.
Presidente, de acuerdo con el cuarto intermedio, pero como la tolerancia en el reglamento no está establecida específicamente para los cuartos intermedios, sino solamente para las sesiones ordinarias, que este cuarto intermedio sea de 15 minutos y como máximo una tolerancia también de 15. Porque o si no va a haber tolerancia de 30 y vamos a empezar en 45. Entonces, simplemente lo que digo, que quede claro, que es 15 minutos de cuarto intermedio con un máximo de 15 minutos de tolerancia para el reinicio de la sesión. Porque si no, vamos a estar en un limbo y vamos a empezar otra vez una hora después.
¿Acepta el planteamiento del diputado Villarejo, diputado Samaniego?
Ya no, presidente, ya su pedido.
Diputada Katia González, siempre y cuando se va a referir al... Adelante, diputada.
Sí, para sumar a la argelería, presidente, que se aproveche ya para comer, porque no se va luego a solucionar.
Gracias, nada. Diputada. Vamos a poner a votación. ¿Quién es? Diputado Basilio Núñez, sobre la moción. Adelante.
Presidente, aparte de eso que vamos a comer, quiero que se cumpla a rajatabla el pedido de cuarto intermedio. Si pasa un minuto, se convoca a sesión extraordinaria.
Estamos 12:06 minutos con ese reloj. Por lo tanto, volveremos las 12:36. Se declara cuarto intermedio.
Sí. Muy buenas tardes, queridos colegas. Habiéndose cumplido el tiempo establecido por el pleno, me veo obligado a levantar la sesión por falta de quórum. Voy a convocar a sesión extraordinaria y le pido acá una pequeña reunión con los líderes de bancada que están presentes para trabajar sobre el orden del día. Sí, vamos a marcar por favor a la sala técnica si me habilita un poco para ver quiénes están presentes. Muchas gracias, querido colega. Vamos a convocar a sesión extraordinaria en 20 minutos. Muchísimas gracias.